El pasado domingo, al finalizar el mensaje número 4, yo les leí el texto que se encuentra en Romanos 8, versículos 3 y 4. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y enseguida yo les formulé una pregunta: ¿cuál era la justicia de la ley? Y les dije que la única respuesta sería para que la obedeciéramos. Y pregunté también que si sería mala la ley. Y dije que absolutamente no. De acuerdo con Romanos 7:12, leemos: de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Porque el problema, hermanos, jamás, nunca ha sido la ley. ¿Cuál era entonces el problema? Y me atrevo a decirles que el gran problema era que ustedes y yo, caminando en la vieja naturaleza, jamás tendríamos la capacidad de ser obedientes a los preceptos, a las exigencias de la ley. Imposible. No es entonces que la ley fuera mala, sino que nosotros no teníamos la capacidad de detener, de refrenar el pecado que habitaba en nosotros, la fuerza del pecado. Entonces, el propósito primordial de la ley antigua fue demostrar, evidenciar, darnos a conocer nuestra miserable condición espirituales como pecadores. El primer Adán sucumbió por causa del pecado, pero el segundo Adán, Jesucristo, nos rescató del pecado. De igual manera, a través de la primera naturaleza, yo vivía bajo el control de la carne, pero ahora, con la nueva naturaleza, yo tengo la capacidad de vivir controlado por el Espíritu Santo que habita en mi corazón. Romanos 8, 5 y 6, leemos: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Tomando en cuenta esta serie de mensajes sobre el desafío de la santificación, yo diría a priori que es un grito de alerta. Es una invitación a mí y a ustedes a que nosotros caminemos en novedad de vida. En cuanto a nuestra antigua manera de vivir, eso debe de quedarse atrás, para que nosotros reempecemos en nuestro caminar diario. Y la gran lección que nosotros debemos de reconocer es que no podemos burlarnos de Dios. Todo aquel que se identifica como cristiano y a la vez insiste en caminar en la carne, sigue arrastrándose en su hipocresía, y hay un momento más adelante cuando el fracaso vendrá, el abismo lo va a tragar. Y es posible que nosotros engañemos a los hombres, pero es de veras imposible engañarle a Dios. Pablo, escribiendo su carta a los Gálatas, capítulo 6, versículos 7 y 8, dijo: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces, si nosotros queremos tener una familia poderosa, es necesario que nosotros tengamos a familias sólidas. Y si queremos tener a familias sólidas, nosotros necesitamos de atalayas, líderes, verdaderos sacerdotes espirituales en nuestros hogares. Y para que nosotros alcancemos esa condición sacerdotal, espiritualmente hablando, los líderes que el Señor requiere que nosotros seamos, debemos de empezar con el reconocimiento de que la palabra de Dios siempre se cumple y siempre se cumplirá en cada uno de nosotros. Escuchemos la amonestación que fue pronunciada por los labios del sucesor de Moisés en el libro de Josué, capítulo 23, versículos 14 y 15. Y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced, pues, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Entonces, la palabra de Dios se compone de muchas, de preciosas promesas que nos ayudarán a crecer, a confiar, a fortalecernos. Y entre las muchas, yo quiero compartir un maravilloso texto que leemos en Romanos 8:11, que dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará, o sea, dará vida, mantendrá con vida también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Este versículo nos habla específicamente de la santificación en tiempo presente, la santificación en tiempo pasado y la santificación en tiempo futuro. Y conforme ya hemos mencionado en otros mensajes sobre la santificación, ese proceso involucra, para empezar, el nuevo nacimiento, enseguida nuestro caminar diario y finalmente el arrebatamiento de la iglesia. Pero una cosa es cierta: para que usted y yo seamos arrebatados cuando Cristo venga por la iglesia, o sea, para que nosotros seamos resucitados para vivir en la presencia de Dios, se requiere, se demanda, se necesita que nosotros vivamos en novedad de vida. Si usted no está creciendo espiritualmente, es porque un árbol muerto no puede crecer. Un cuerpo sin vida no puede caminar. Y nosotros sabemos que ser cristiano es identificarse con Jesucristo. Es estar con Jesucristo juntamente crucificado. Ahora, ¿qué significa estar crucificado con Cristo? Bien, eso implica que las aflicciones que sufrimos en nuestra vida, si somos verdaderamente hijos de Dios, nosotros somos desafiados a sufrirlas, a padecer las aflicciones. Pablo identifica eso como un buen soldado de Cristo. Escribiendo Pablo su segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 3, dijo: tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ese concepto explicado por Pablo a través de esas palabras es otra vez subrayado en otra carta, la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 17, diciendo: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ahora, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El camino para el cielo es el camino de la cruz. La iglesia no llevará a nadie al cielo. Solamente Cristo nos lleva al cielo. Pero ¿de qué manera? En que su muerte en la cruz del Calvario, en mi lugar, en su lugar, fue el precio pagado para que ustedes y yo, a través de la gracia de Dios, por medio de la fe, reconociéramos que éramos indignos de salvación. Nos diéramos cuenta de que éramos pecadores miserables y que estábamos destinados para una condenación eterna. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por todos, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no se avergüence, sino que tenga vida eterna. ¿Qué significa entonces para que juntamente con Él seamos glorificados? Romanos 8, 18 al 21. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, delante de ese maravilloso texto, yo debo explicar aquí que la redención no está limitada a la raza humana, sino también a toda la creación, a la naturaleza. Cuando Adán pecó, él y su esposa recibieron la maldición. Pero ellos no fueron los únicos sobre los cuales cayó la maldición. ¿Cuál fue entonces la sentencia que Dios pronunció? Génesis 3:17, y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Pues hay hombres que obedecen mucho a las mujeres, ¿no? Cuidado. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Ahí está. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Entonces, si la maldición afectó al hombre y a la creación, de igual manera la redención afectará al hombre y a la creación. ¿Por qué? Porque Dios es justo. ¿Cuál sería la primera señal de la maldición de la tierra? Génesis 3:18. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. La descendencia adámica se enfrentaría a los productos de la tierra. Y con sudor, con trabajo, tendrían que cosechar sus frutos. Pero el segundo Adán, Jesucristo, al ser sentenciado por los hombres y sarcásticamente declarado ser el rey de los judíos, ¿qué fue lo que le pusieron en su cabeza? Mateo 27:29, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve rey de los judíos. Hermanos, esa corona de espinas no es ninguna coincidencia. La maldición alcanzó en la cruz al Señor Jesucristo, para que nosotros y la tierra, a través de la obra del Señor, haciéndose maldición por nosotros, pudiera redimirnos, porque Él pagó con su vida el precio, la maldición que estaba sobre nosotros. Y por eso la Escritura dice que ya no hay condenación para todo aquel que cree. Y como la tierra está esperando la glorificación de los hijos de Dios, cuando los hijos de Dios sean liberados, la tierra igualmente se librará de la maldición. La Biblia está llena de promesas sobre esta restauración. Y nos habla también de la restauración de la creación. Romanos 8:21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Una lectura rápida de ese texto quizás lleve a muchos a interpretar la profecía pensando que solamente la tierra está bajo la maldición. Pero ¿qué nos dice Romanos 8:22-23? Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. ¿Quién? La creación. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Eso es profundamente impactante y a la vez importante para nosotros. Porque Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo, para que nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu Santo. Él escribió esta carta a incrédulos o a creyentes. Está hablando de nosotros. A pesar de que tengamos a un espíritu de poder en nosotros, nosotros tenemos dos naturalezas que están constantemente en conflicto. Ya he contado en algunas ocasiones la ilustración del indígena que aceptó a Cristo y antes de ser bautizado, después de prepararse, el pastor le pidió delante de la congregación que diera su testimonio. Y él, pues, en su limitado vocabulario y limitado conocimiento de las Escrituras, dijo: yo, pues, algo pasó conmigo. Yo creo que cuando yo acepté a Cristo, el Señor puso dos perros dentro de mí que siempre están peleándose. Y el pastor le preguntó: ¿y cuál de ellos gana? Él dijo: el que le doy más alimento, ¿no? Entonces tenemos nosotros dos naturalezas que están peleándose. Si le doy más a la carne, voy a arrastrarme como un mendigo. Pero si le doy más al Espíritu, yo viviré victoriosamente. Como dijo el gran sabio Don Sebastián, es como tú quieras. Entonces es muy importante entender que esa frase, la redención de vuestro cuerpo, es significativa para nosotros. Y la palabra de Dios nos habla sobre un evento futuro. Si la redención de nuestro cuerpo tomó lugar en la cruz del Calvario, la redención de nuestro cuerpo tiene a ver con nuestro rescate físico. Eso es nuestra resurrección. Estamos hablando que nuestra patria futura no es terrenal. Somos peregrinos. Pablo escribiendo a los Filipenses 3, 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. O sea, tendremos un cuerpo de gloria cuando la iglesia sea arrebatada. En la carta de Pablo, la primera a los Tesalonicenses 4, versículos 16 y 17, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahora, para que nosotros logremos comprender esa promesa, vamos a dar lectura en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 49 al 54. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero eso digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Dormiremos aquí es moriremos, la traducción. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Antes de hablar un poco sobre este último versículo, yo quiero decirles que los escritores cristianos adoptaron la palabra, el verbo dormiremos, expresando que nosotros sabemos que nuestro cuerpo al polvo volverá, pero un día se levantará del polvo. Entonces el cuerpo está descansando. Por eso transformaron la palabra panteón o necrópolis, era otro nombre para los panteones, necros, muerte, polis, ciudad, ciudad de los muertos, cambiaron esas palabras por cementerio, cementerion en el griego, lugar de los que duermen, de los que descansan. Entonces, el dormir aquí no es el alma, el espíritu que está durmiendo, porque al estar ausente del cuerpo, estamos presentes con el Señor. O, si usted no es creyente, al estar ausente del cuerpo, estará presente con el chamuco. Así de sencillo. Ahora, ese último versículo nos afirma que todavía hay un enemigo que necesita ser vencido. Y vamos a buscar dentro del contexto, en la misma carta, la primera, capítulo 15, versículos 25 y 26. Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Todos. Y el postrer enemigo, o sea, el último enemigo que será destruido, es la muerte. Y eso concuerda con un texto que está en una carta que fue escrita a los judíos en el Nuevo Testamento, carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 13. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Ahora, es posible que alguien me pregunte, pastor, ¿no venció Jesucristo a la muerte cuando resucitó? Sí, él venció, pero su victoria allí, en aquella ocasión, fue una victoria sobre su propia muerte. La victoria sobre mi muerte tomará lugar después que yo muera. Entonces, cuando él venga a levantar a la iglesia, al salir yo de la sepultura, eso será mi victoria sobre la muerte. Entonces, la victoria sobre la muerte, Cristo ha alcanzado ya, pero nosotros todavía no. Y al venir el Señor para levantar a su iglesia, entenderemos plenamente el significado de la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 55, que dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Hoy día, para enterrar a los muertos en Estados Unidos, tiene que poner el cuerpo en una caja, tiene que poner la caja dentro de un cofre especial y con candados y todo. Pero cuando Cristo venga con voz de mando, no hay candado, no hay caja, nada que detenga, porque el Señor levantará a aquellos que han dormido con la esperanza bienaventurada de que sus cuerpos se levantarán, serán transformados para que vivamos con el Señor por toda la eternidad. Nosotros hemos escuchado muchas lecciones, muchas enseñanzas sobre el Evangelio. Pero si queremos resumir en un versículo la definición de Evangelio, yo les invito a considerar lo que es. Se puede leer en 1 Corintios 15, 56, que dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. El aguijón del pecado es la muerte, porque la paga del pecado es muerte, el precio. El poder del pecado, o sea, la fuerza del pecado, es la ley. Ya había pecado en el mundo antes que la ley fuera establecida en el monte Sinaí. Adán y anteriormente Lucifer y la tercera parte de los ángeles ya habían pecado. Pero por la ley es como nosotros sabemos que somos deudores. En otras palabras, la ley nos hizo reconocer la impotencia humana para justificarse delante de Dios. Y el sello de oro que va a autenticar, va a expresar, va a afirmar nuestra redención futura, se encuentra en 1 Corintios 15, 57. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora nos preguntamos, ¿qué tiene a ver todo eso con el tema de nuestra santificación? Yo les expliqué en otro mensaje que la santificación inicial tomó lugar por ocasión de nuestro nuevo nacimiento. Les hablé que la santificación progresiva es un proceso que nos va preparando para la venida del Señor Jesucristo. 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la santificación progresiva. Pero la santificación final es un evento que tomará lugar cuando el Señor venga a levantarnos del polvo. Y mientras nosotros aguardamos la esperanza bienaventurada, o sea, la redención de nuestro cuerpo, hay un telegrama. No sé cuántos de ustedes han recibido, yo recibí el mío. Hay un telegrama personal que el Señor nos mandó a través de la pluma de Santiago, capítulo 1, versículos 22 al 25. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre, al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Recibieron ese telegrama? En la santificación inicial, nosotros hemos sido perdonados de nuestros pecados. En la santificación progresiva, nosotros podemos ser libres del poder del pecado. Está en nosotros, sucumbir o resistir. Pero en la santificación final, nosotros seremos libres completamente de la presencia del pecado. Ese es el cuadro completo de la santificación que nos enseña pasado, presente y futuro. Ahora, un texto que ya he mencionado, Romanos 8:1, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mucha gente toma la primera parte y dice, ahí está, no hay condenación, banqueteémonos en el pecado. Pero la Biblia dice, no hay condenación para los que no andan conforme a la carne, sino conformi allo Spirito. Entonces, Romanos 8, 5 y 9, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque al ocuparse de la carne es muerte, pero al ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Qué significa no es de él? Cristo en cierta ocasión se dirigió a un grupo que no era de él y dijo: vosotros sois ¿de quién? De vuestro padre el diablo, y la voluntad de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido un mentiroso y un homicida desde el principio. No son palabras mías. Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Hay versículos que yo repito para subrayar, para que no nos olvidemos. Y eso habla sobre lo que sucederá en tiempo futuro. Y aquí nosotros encontramos una otra promesa igualmente importante y maravillosa en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 2, diciendo: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y si usted que me escucha esta mañana pertenece a alguna iglesia evangélica, no importa el lugar en el mundo, pero no está buscando esta santificación, no está tratando de vivir santa y piadosamente en medio a esta generación, yo tengo un termómetro espiritual para ofrecerle. Un termómetro es un instrumento que sirve para medir las temperaturas del cuerpo. Pero el termómetro espiritual que yo anhelo compartir con ustedes se encuentra dentro de una cajita que está marcada para que usted jamás se equivoque. Y la marca que encontramos en la cajita es Primera de Juan 3:3. Vamos a abrir la cajita. ¿Qué dice? Y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. O sea, hermanos, no somos nosotros perfectos, pero queremos perfeccionarnos día con día. No somos todavía completamente santos, pero queremos santificarnos día con día. Esa es la lucha. El cristianismo es una lucha. Si usted no tiene luchas por causa de su fe cristiana, usted no es de Cristo. Los del chamuco están muy a gusto con su idolatría, con sus parrandas, con sus vicios, con sus bailes. Pero si Cristo verdaderamente habita en usted, usted tendrá luchas, empezando con usted mismo, la otra naturaleza, la antigua. Tendrá luchas con su familia, su hogar, sus padres, sus amigos, en la escuela, en el trabajo. Sí. El segundo Adán hizo posible que nosotros, al pasar por la cruz, o sea, cuando estemos juntamente con Cristo crucificados, tengamos una nueva naturaleza a través de la cual Él nos removió el peso del pecado, Él nos va perfeccionando en tiempo presente y Él nos va preparando para el tiempo futuro, que será la victoria sobre la muerte. Pero eso no es todo. Hay mucho más para decirles, pero tendrán que regresar un otro domingo. Pongámonos de pie y oremos.